yo soy Andrea.
Y yo soy Clau.
Y yo soy el papá de Clau y Andrea.
Y esto es Hermana, Hermana.
Porque son mis hijas.
Qué bien esta intro. Y como pueden ver, hoy tenemos de invitada especial a nuestro papá.
¡Sí! ¡Qué emoción! La verdad, sí nos emociona mucho que haya aceptado venir.
Sí, nos lo piden bastante y no estábamos seguras de si querías venir o no.
Ni yo. Ahorita vamos a ver si hicimos bien o no.
Pues la verdad, pero tienen bueno, muchas preguntas para ti, papá. Ni a mí me hacen tantas preguntas, déjame te digo.
Legit, dejamos una cajita de preguntas en Instagram y son un montón. No hemos terminado de leerlas. Elegimos ya unas cuantas, pero quieren saber mucho de ti.
¿Pero cómo las eligen?
Pues nada más vamos viendo cuáles podrían ser interesantes para el pod.
Sí, o sea,
para platicar y contar anécdotas y cositas así.
Uh-huh. Okay.
Pero sí, están muy interesados todos. De verdad te pedían muchísimo como invitado, entonces estamos muy contentos de que seas como nuestro primer invitado así oficial de esta segunda temporada.
¡Sí!
¿Tú qué
sí,
piensas?
Estamos muy contentos.
Pues digo, la verdad, como te dije cuando grabé contigo el video de YouTube, si esto les va a hacer que ganen seguidores, bueno, encantado, si no, no lo volvemos a hacer. La verdad es que me parece que las estrellas son ustedes y la vida de ustedes es la que debe de pasar en esto. La vida mía, pues, no es tan, ¿cómo te diré? Pues más aburrida que la de ustedes, ¿verdad? Porque, pues, bueno, ya mi vida se divide en ya cosas muy, muy establecidas, entonces pues yo no entiendo qué podría ser atractivo para gente de la edad de ustedes, pero bueno, pues vamos a verlo, digo. Y como te digo, ojalá sí, sume esto.
Pues
ojalá.
En mi canal, el video que grabamos es de los más vistos.
Mira nomás.
Ajá.
Mira nomás, esperemos esta popularidad para Hermana, Hermana. De views sí va a haber, papá. Sí. Por eso no te preocupes.
Sí.
Y son
sí,
muy
sí,
importantes.
Bueno.
Entonces, pues, como ya dijimos, tenemos una serie de preguntas para este episodio. En esta ocasión no va a haber updates porque ahora sí estamos pregrabando, como se debe. Y yo creo que podemos pasar directamente a las preguntas. No sé si quieras presentarte. Pato y mi mamá se presentaron antes. De que, hola, soy esto. Este es mi signo del zodiaco y me gusta hacer esto.
Este es mi signo. Es para nosotros es muy importante el signo del zodiaco.
Yo la verdad es que ustedes le toman mucho interés o importancia a los signos del zodiaco. Yo creo que no tiene nada que ver eso.
Pero cuando te sacamos la luna y el ascendente, estaba de, sí soy. Wow.
Pues sí soy, pero o sea, ¿qué tiene de extraordinario eso? O sea, también ustedes me conocen, toda tu vida me conoces, tú toda tu vida me conoces,
ajá,
pero saben cómo soy, o sea,
pues sí,
claro
sí,
que yo creo mucho en las predisposiciones. Si tú lees algo y le encuentras cualquier cosita, ya de ahí te basas tú para sacar todas las cosas porque ya conoces. Esto es como la gente charlatana, las adivinas y eso. O sea, te dicen algo y tú contestas y te van haciendo un cuento con todas las cosas que tú le dijiste y que parece que ellos lo adivinaron, pero no es así. O sea, entonces, a mí me parece que eso es y introvertido. Ah, sí, tú, pues sí, o sea, pero no, yo no creo, y esto lo digo firmemente, que una persona que nació el día 2 de noviembre,
o sea, tú,
o sea, yo, tenga que ser como otra que nació el mismo día.
No, porque las cartas la astrales es diferente.
Pero estoy seguro que hubo mucha gente que nació ese día y esa hora.
Yo pensaba que iba a decir influencia de la luna y yo sí.
No.
No te creas.
No,
no, es que sí, sí es cierto que los que nacemos en noviembre somos del día de San Valentín, del
sí,
amor.
Eso sí.
¿Por qué? Pues porque los 9 meses dan para allá.
Es que mi papá también es mucho de hechos.
Ah, pues sí, claro, los hechos son lo que mueve todo esto.
Ajá.
Sin hechos no hay nada que hacer.
Claro.
Pero nosotras creemos firmemente en la carta astral.
Ah.
Mi papá es Escorpio.
Yo soy Escorpio. Soy Escorpio. Vivo en México. Soy Escorpio.
Ok. Pero preséntate, papá. Sí, bueno. Pues una breve introducción de ti.
Me llamo Víctor Ramírez. Uh-huh. Tengo casados 30 y ¿cuántos? 33.
Ya vas para 34
este año. Voy para 34 este año.
Qué fuerte.
con o sea, conocen a mi esposo.
Con ustedes. La tía Clau.
Ah. Y tengo 4 hijos que también los conocen. Uh-huh. A una no estoy tan seguro que la quieran, de que quiera seguir que salga en redes, no me gusta. Y...
¿Tienes Alaska?
No, Alaska es de ustedes.
Pero sí te preocupabas por ella.
No, sí me preocupa, o sea, no es que... Pero tengo pensamientos diferentes y no creo que los... No creo que quieran que los diga.
Sí, sigue, papá, continúa.
Y bueno, sí, el 2 de noviembre de 1965, tengo 56 años cumplidos. Soy empleado de una empresa donde me encargo de todas las... de todas las ventas o todo lo comercial de esa empresa. Bueno, me gusta mucho lo que hago, viajo mucho por mi trabajo, pero bueno, afortunadamente las cosas han ido bien.
¿Y te gusta el golf?
Me gusta mucho el golf,
Sí, le gusta bastante.
Soy socio de un club aquí en Monterrey, trato de ir a jugar todos los domingos, a veces... No se da, pero trato. Me gusta mucho, es algo que disfruto mucho. Yo creo que es de las cosas que más disfruto hacer, es jugar golf.
Aparte de pasar tiempo con su familia.
Mejor jugar golf.
Ok, pero bueno, esa fue la introducción de nuestro señor padre. Y ahora sí, pues tenemos muchas preguntas.
Sí,
muy emocionadas. ¿Quién dice la primera?
Si quieres tú. Sí, dile tú.
Aquí hay una que me dio mucha risa, que no es tanto una pregunta, pero es para ver qué opinas. Todo el mundo dice que eres igual a Pato físicamente.
No.
Todo el mundo dice.
La voz sí es igualita.
Sí, papá. No piensas.
No, claro que no.
Todo el mundo dice que es igual a Pato. Es igual a Pato.
Primero tendría Pato ser que igual a mí.
Eso tiene razón.
Por el orden cronológico de las cosas, Pato te debería ser igual a mí. Y yo le digo que yo sí estaba bonito a la edad de Pato.
No sé, pero yo sí creo que se parecen. Y la voz sí la tienen igual, más por teléfono.
Sí, veces... o de lejos, porque yo a veces escucho a Pato hablar abajo y digo, ay, ya llegó mi papá. Y luego voy y te busco, y es Pato.
Es Pato.
No, pues claro que nos parecemos, digo. Al final del día es mi hijo y tendremos que parecernos. A pesar de él, porque me dice, es que le digo, pues mira, mijo, los frutitos no caen muy lejos del árbol, así es que como me ves...
Te
vas a estar, o sea, entonces...
Pero, físicamente, ¿quién crees que te pareces más?
Pues, Pato, Andrea. ¿Pato?
Sí, es que, o sea, de todos los hermanos, Clau, Pato y yo, tenemos los pómulos Ramírez. Cristi no tanto, pero los pómulos Ramírez son...
De nada.
Están en nuestra cara.
La primera vez que Raisa te vio, me dijo, Clau, es igualito a ti, se parece un montón. Y yo, ¿en serio? Y esta vez, sí. Y yo, wow. Entonces, pues sí, o sea, ahí algo tenemos. Porque siento que también, a veces me parezco a mi mamá, ciertas cosas. Ajá.
Tú podrías ser la que más... Bueno, no sé, porque últimamente también te vi a ti y tu tía Rosalba también tienes parecido con ella, con tu tía María Eugenia.
Sí,
son hermanas de mi mamá.
Pero, pues bueno, tenemos una mezcolanza de todo. Yo creo que hay ciertos gestos, ciertas poses que tienes tú. Ya es Cristina, cómo se mete las manos a las bolsas como tu abuelo y ajá, también pone las manos atrás. Cristi se acuesta como yo. Dice tu mamá que nos acostamos que parece que estamos muertos. Pero yo creo que son más que el parecido físico, que sí existe completamente. Cuando haces una pose, o no que la haces, sino que modo, un gesto tuyo, hace que te parezcas a alguien del que algún tío, una parte de la familia, ¿no?
Sí.
Y eso hace que digan las cosas. Pero bueno, pues yo creo que todos tenemos algo, ¿no? Todos pues venimos de donde mismo al final del día.
Todos tenemos el tic de mover la pierna. Cuando estamos sentados.
Fíjate que yo ya no tanto, se me ha quitado un poquito, pero mi tic no viene por nervios, mi tic viene porque yo soy muy, muy desesperado, soy muy ansioso. Entonces, a mí no me gusta ni hacer filas, yo pago por no hacer filas. Entonces,
o sea, literalmente, yo tengo una anécdota que es cuando nos llevaste a nuestra primera convención de cómics. Yo tendría, ¿qué? 7 años, cuando era 5.
Sí.
Y había muchísima, muchísima fila. Y mi papá fue no vamos a hacer esta fila. Fue hasta adelante y le dijo a la persona que estaba adelante, oye, te compro tus boletos y tú me compras los míos. Y la persona fue, va.
Es que la verdad, al principio dije, wow, ¿cómo le digo que sí? Pero luego te das cuenta de que son otakus.
No, pero aparte le compró sus boletos.
Sí, también.
Ajá.
Pues más que todo eso, digo, yo creo que cuando hay... El interés nace cuando hay necesidad, ¿no? Y yo entendía que el muchacho que estaba al medio delante estudiante. De la fila, estudiante con poquito de carencias económicas, que sí podía, pero bueno, siempre ahorrarte un dinero, pues siempre cae bien, ¿no? Claro. A cualquier edad, no, ¿sí? Nada más a la época de estudiante. Entonces sí era una buena oferta, había necesidad. Y bueno, pues todo lo hicimos. Digo, al final del día no dañamos a nadie, no se hizo nada.
No, para nada.
Si algo creo que tengo yo es que es eso, ¿sí? Que en tiempos de crisis o de caos, la inventiva es lo que es lo que te deja salir adelante y yo no me quedo...
Sin hacer nada.
No, ni en cosas de que te quedas quieto, quedas paralizado. No, yo siempre trato de ver por dónde podemos hacer algo más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que ha sido una bendición en mi vida.
La verdad, sí es bendición.
Sí.
Sí es bendición.
Pero ustedes saben que no me gusta hacer filas. No. Para nada.
Es que sí, paciencia cero.
No, de verdad. Ok. También están preguntando qué opina de los episodios anteriores del podcast y cuál fue su favorito.
Como favorito, no sé. Sé cuál no me gustó.
O sea, puedes decirlo.
Sí, no, pues sí lo puedo decir. ¿Sale? Es el episodio donde tú sales ahí diciendo cosas de los...
BTS.
De los grupo este coreano que...
O sea,
Nunca te había oído hablar así de algo, de una clase hacia un hombre. O sea, me sorprendió mucho porque aunque tenga la edad que tengas, te sigo viendo chiquita y te sigo viendo como mi hija, entonces...
Ay, papá, tú no tenías que escuchar ese episodio.
¿Por qué? O sea, decía ahí... O sea, solo para el papá de Clau, no, mayores de 50 años, no.
No,
la verdad.
O sea, me sorprendió cuando me dijiste que lo escuchaste, yo me quedé de ya.
Y los escucho todos. Sí, hay unos que me parecen interesantes, me parecen muy interesantes cuando hablan de ustedes, cuando hablan de anécdotas que se les pasan. No me gustan los de BTS. Y no nada más por eso, sino porque sabes que a mí no me gusta eso. Oí el del viaje a
Disney.
A Disney. Disney. Ajá. Disney.
Disney.
Disney. Yo no... Bueno, hay muchas cosas que las tendré que platicar con ustedes. Porque le dejan que le sucedan cosas que no deberían dejar que le sucedan. Pero bueno. Pero bueno, me entero. He encontrado en oír los episodios de ustedes para irlas conociendo un poquito mejor, saber más de ustedes. Porque no es lo mismo lo que me cuentan a mí o lo que sucede en la casa que lo que ustedes interactúan entre ustedes, con sus amigos y hacia el público, ¿no? Entonces, pero por ese detalle me ha interesado. No te quiero decir que estoy esperando los viernes a que lo suban. Como,
¿cómo que no eres fan entusiasta de Hermana Hermana?
No soy fan entusiasta de Hermana Hermana, pero sí los he oído todos.
Oh.
Entonces, los oigo, no los veo. Los oigo. Y me entero de algunas cosas que para mí, no que sean cosas que no sepa de ustedes, pero es a veces divertido, a veces sorprenderte oírlo de la boca de ustedes.
¿Y hay alguna que te acuerdas así específica?
Me acuerdo de la que dijeron de que no me gustó nada de los que los estaban ahí, el policía ese que te dijo a ti cosas.
Sí.
Que no estaban.
Ahí a mí me dio mucho coraje que no hubieran venido conmigo a platicar eso, porque claro que se pueden hacer muchas cosas. Y la de Alaska también, el de Alaska de cuando le pasó lo que le pasó y ustedes estuvieron ahí llevándola a las clínicas, al veterinario y con todas las cosas que, bueno, pues que lo sufrimos todos, ¿no? Digo, realmente...
Sí, claro.
Realmente, aunque yo sí sigo pensando que es un perro, pues es un ser vivo que nos encariñamos todos con él y que, bueno, de alguna manera, si nosotros podemos ayudarla, como estoy seguro que si ella nos puede ayudar algún día, lo va a hacer, a su manera y a sus alcances, bueno, yo estoy seguro que esa perrita también daría la vida por nosotros. Entonces, no es que no la quiera, no es que no... Sin embargo, yo no la trato como mi hija ni como mi... hermana ni como nada de esas cosas, ¿sí? Yo, para mí es una perrita que la queremos mucho, pero al fin es una perrita, ¿sí? No, yo estoy... bueno, yo no entiendo a la gente que quiere tratar a un perro como un hijo, o sea... Ups. Pues eso no, o sea...
Ay,
ten un hijo, si quieres un hijo, ten un hijo.
Sí, claro. Yo me acuerdo de que Pato una vez llegó y me dijo, Andrea, ¿y yo qué? ¿Por qué le dijiste a mi papá lo de la tele?
Ah, no, te digo que me enteré, es que Pato dijo que se le había descompuesto su tele.
¿En el podcast?
Sí.
Y Pato dijo, nadie se va a enterar, y yo, sí, nadie se entera, y de repente yo, Pato, es que yo no sabía que mi papá escucha el podcast.
Pero, otra vez, o sea, es lo que te digo, yo estoy completamente seguro que esa tele funciona, pero ha de tener una cosa como las que esta Aurora, no, de repente no, nosotros no sabemos qué hacer y Aurora viene y le pica tres cosas y la va a prender.
Sí, claro.
Estoy seguro de eso, pero bueno, si él no dice nada, se lo quiere guardar, pues
Aurora es la que nos ayudó a conectar
todas las teles.
Todas
y
las teles, yes. Por si no sabe.
Todavía.
Yes, okay, okay. Todavía.
Otra pregunta, Clau.
Ok, esto está spicy. Dice que qué pensaste cuando Andrea te dijo que tenía novio. Ay. ¿Y qué piensas del novio de Andrea?
¿De esta segunda vez?
Sí.
Ay, la primera vez fue trágica.
La primera vez fue
una ruptura de corazón ahí tremenda. porque no me lo esperaba. Y la manera que sucedieron las cosas fueron raras. Esta vez, no es que estuviera en contra de que ustedes tuvieran novio. O sea, yo lo único que quería es que ustedes tuvieran bien claras sus prioridades.
Ajá.
¿Por qué? Porque para mí siempre ha sido algo, o algo que yo quiero que ustedes no pasen en su vida, el depender de una persona para poder ser felices, o el depender de alguien económicamente. ¿Por qué? Porque cuando es así la cosa, y la persona que es la que aporta lo económico, no lo entiende bien cómo debe ser la sociedad de la pareja, se van por cosas muy tontas. Y la mujer le toca, muchas veces, ya no es tanto el caso, pero bueno, anteriormente a la mujer le tocaba la peor parte. ¿Por qué? Porque la dependencia económica que tiene hacia el marido, que es el que trabaja, la hacían aguantar muchísimas cosas.
Se crea como una relación de poder en la que el marido tiene más poder.
Pero no, mira, y les cuento brevemente la historia de nosotros, ¿sí? Donde ha sido por muchas etapas, ha sido multifacética
la
vida de nosotros, donde primero no nos iba mal, de repente nos fue muy mal. De repente a tu mamá le tocó ser la... No la cabeza de la familia, porque nunca ha sido la cabeza de la familia, pero sí apoyar económicamente, y ella era la más fuerte en lo económico en una época. Y bueno, ahora que las cosas han cambiado un poquito, a tu mamá le toca disfrutar de las cosas que ella también se privó y que ella también se esforzó. Entonces, yo no soy un tipo que esté pensando, yo tengo el dinero, yo soy el que trabajo y todos... Al contrario, para mí el tener algo sin poder compartirlo con la gente que quieres no sirve de nada.
Claro.
No te lleva a ningún lado. Yo se los digo a ustedes bien claros, no esperen que yo les deje dinero. ¿Por qué? Porque el dinero que estoy haciendo yo me lo quiero gastar yo. ¿Por qué? Porque a ustedes les toca construir lo de ustedes. No somos una familia donde vayamos a dejar asegurada la vida de las generaciones, ¿no? Estamos asegurando la vida de nosotros, pero yo no pienso dejar dinero para que ustedes yo no voy a trabajar ni eso. Por eso a veces me inquieto un poquito, y se los he dicho, yo me voy a ir tranquilo de esta vida en el momento en que yo sepa que ustedes son autosuficientes. En ese momento yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque dejamos gente que al menos va a trabajar para salir adelante. Que tengan mucho o poquito, o quieran mucho o poquito, esa es cuestión de ustedes. Yo ahí no me voy a meter. Se lo dijo a Patricio varias veces. Yo no quiero vivir tu vida, Patricio. Mi vida está muy bonita ahorita como para andar queriendo vivir tu vida. O sea, yo prefiero vivir mi vida. Entonces, pero sí les tengo que dejar bien claro que No hay varitas mágicas en esto. Esto es esforzarse, trabajar. En lo personal, levantarse temprano. Yo siempre he pensado que el que madruga le ayuda.
Mi papá y yo somos team.
Mi papá y yo nos saludamos a las 5 de la mañana.
A ver. Uno para dormir y el otro para irse a trabajar. Entonces, sí. Bueno, yo me iba a correr, a caminar. Yo no corro. Entonces, pero bueno, yo trabajo de lunes a viernes en la empresa. Sábado y domingo, yo podría levantarme lo que quiera, sin embargo, el domingo es el día que más temprano me levanto para irme a jugar golf. Y el sábado, pues yo creo que es la inercia de todos los días que no se me da. Lo más tarde que me levanto es así, que ya dormí de más, 7 de la mañana y ya no aguanto la cama.
No puede ser.
Todos los días entre 5 y media de la mañana.
Así. Wow.
Oye, pero nos desviamos. Bueno, sí contestaste lo primero, pero ahora, ¿qué piensas de Osorio?
Ah, sí, fíjate.
Esa era la pregunta.
Ah, bueno, en el tema ese es que en el momento cuando ustedes me dijeron de su novio, el único que me dijeron, yo no sé qué más han
hecho.
Estamos
más chipitas.
Esa era mi preocupación, ¿no? Que no tuvieran novio como tal, sino que tuvieran bien claro que primero es estudiar, ¿para qué? Para que después, en esta altura de la vida, ustedes, si la persona que les toca de compañero o de esposo o de lo que tú quieras, se pone ahí medio que no las quiere presionar en lo económico, ustedes tengan la manera de cómo decirle, espérame tantito, o sea, yo solito puedo salir adelante y no ocupo ni maltrato ni nada de eso, ¿sí? Uh-huh. Okay. Entonces, eso era para mí lo más importante. Se los he dicho ahora ya es tiempo, yo ya vi que tanto tú como Andrea, tanto tú como Andrea son independientes económicamente si ya lo quisieran hacer. Y yo no tengo problema en que ya empiecen a buscar una pareja. Si ese es el deseo, O lo que ustedes quieren hacia adelante, ¿sí? Es bienvenido. Daniel me parece una persona muy, muy seria y buena gente. Me parece una buena persona. Serio. Lo que ustedes me dicen de él es lo que conozco, ¿sí? Que es trabajador. Que es muy, muy pegado a su familia. Que eso también habla bien de él. Y bueno, yo lo que te digo es, no se necesita tener un marido millonario, sino que sea trabajador y responsable. Con eso es más que suficiente. Al rato vendrán las buenas y después las mejores. Entonces, el tema es no claudicar, no bajar los brazos. Pero bien, bien, bien. Ahorita, si tú me dices que te vayas a tener novio que no sea un BTS, estaría bien. ¿Pues qué hay?
Sí.
Te sorprenderías, pero bueno.
Ok, papá, nos están preguntando que cuál es tu cosa favorita de ser papá.
¿Cómo es mi cosa favorita de ser papá?
O sea, pues tener hijos súper cool, súper chido o algo así.
Que cuando estoy acostado le digo, tráeme esto.
O sea, ¿sí lo haces mucho?
Mis papás aplican la de, Andrea, y tú, mande, y no te contestan, hasta que vas al cuarto y dices, ¿qué necesitas? Y ya te hicieron pararte, luego, tráeme esto, y tú, pues ok.
¿Qué disfruto más de ser padre?
Uh-huh. Sí.
Pues muchas cosas, pero creo que de las que más disfruto es pasar momentos con ustedes y verlos felices. Para mí eso es eso es muy reconfortante. Siento que la vida, una de las cosas o las felicidades que te da la vida es ver a tus hijos crecer, ver a tus hijos realizarte y ver cómo tu trabajo desde que nacieron hacia donde están. Pues bueno, pues valió la pena, ¿no? Valió la pena y criaste a gente de bien, más que todo, gente de bien, gente. A mí me da mucho gusto que ustedes desde chiquitillas en la casa a cualquier casa que ustedes iban, ustedes eran muy bien recibidas porque siempre fueron bien portadas, y siempre con sentimientos muy buenos. Andrea tenía la mala suerte de que siempre que pasaba algún accidente, Andrea estaba cerca. Entonces pensaban que Andrea los provocaba, pero bueno, muchas veces yo creo que sí, algunas no, pero bueno, pues ya con la fama, todos pensaban que Andrea. Pero luego te das cuenta que no, o sea, digo, tiene un corazonzote, todos ustedes tienen muy, muy, muy buenos sentimientos. A mí me da mucho gusto cómo se quieren ustedes dos. Y me da gusto que Pato lo estén integrando hacia las cosas. Porque, bueno, pues Patricio, de alguna manera, a mi forma de pensar, aunque a lo mejor es ya de otra época, Patricio es pues, cabeza de familia y debería o debe de asumir todas esas cosas. Pero a lo mejor yo ya estoy fuera de época, pero bueno, a mí me educaron así y estoy tratando de que eso sea así. O sea, próximos años y eso ya no es así, bueno, tampoco le hace daño, pero bueno, eso es lo que yo creo. Creo que lo mejor de ser papá es los hijos.
Ay, eso de tener hijos. No sé. Pero a ver, ahorita que mencionaste eso de Andrea, una pregunta que también hicieron mucho es ¿quién era más travieso de pequeño?
Ah, Andrea.
Pero
Andrea,
de todos.
Sí.
¿Hasta qué Pato?
Sí, Pato era un niño. Tú eras introvertida totalmente. Sí. Tú, si te pudieran dejar en un rincón y que nadie te viera, sí, por ti hubiera sido mejor, ¿no?
Sí, ya sé.
Pato era un niño muy serio que pensaba mucho las cosas, era muy ocurrente, pero sí, pensaba mucho las cosas. Y tú eras la que andaba brincando y andaba para allá y andaba haciendo esto. Y siempre te digo, siempre que había pasado algo, tú estabas cerca, ¿verdad? ¿Los atraían las cosas así o tenías la mala suerte de que te tocaba estar en ese momento? Pero la más inquieta y la más traviesa fuiste tú.
Ya ves, Andrea.
Se sabe.
Cristi también es tranquililla, pero Cristi siempre ha sido tranquililla.
Sí, también Cristi, digo, bajo la condición de Cristi, pues peleonerilla, pero muy tranquila.
Sí.
Traviesa en el sentido de, a mí me da mucha risa porque te encuentras panes abiertos y cosas de comida.
Así, toda
es,
la casa.
O no, ya ves que a las medianoches le gustan mucho y iba, sí, y de alguna manera lograba abrir la
el
bolsa
pan, sí,
y empezaba a sacar el pan a pedacitos. Sí. Cuando quería hacer hot dogs, pues ya no había panes porque están todos picoteados. O sea, traviesa en ese sentido, Cristi, pero pues bueno.
Sí.
No creo que sea.
No, sí, yo también creo que la más traviesa era Andrea. Uh-huh. Aparte, las veces que me descalabré, Andrea.
Sí. Sí, el...
Pero es porque daba la casualidad que yo estaba ahí.
Todo es una casualidad.
Sí, la verdad. Uh-huh. La verdad. Bueno. Ok, dice. Ok, alguien te está pidiendo un consejo para. Porque es recién egresado y tiene miedo y nervios del mundo laboral.
Pero, bueno,
traigan a mi mamá.
Yo, sí,
la que da consejos
es Claudia.
Pero pues tú tienes muchos años trabajando. Yo creo que sí puedes aportarle algo.
Te lo he dicho a ti. Digo, no. Yo no creo que sean secretos. O sea, yo creo que ya todo está inventado. Y las cosas que no se han inventado no las vamos a inventar nosotros. Las vamos a meter gente con una cabeza que no es la de nosotros, pero bueno, para mí no hay varitas mágicas, es trabajar, dar todo lo que tú puedas, y más. Te lo he dicho a ti, no, si te piden que colorees una hoja de rojo, pues busca cuántas más se tienen que colorear para que no des una, des cinco, ¿sí? Entonces siempre dar más de lo que te piden, siempre va a hablar bien de ti y siempre te va a abrir puertas. La gente que nada más hace lo que le piden va a ser siempre una persona que le tienen que decir qué hacer. La iniciativa, el dar más siempre, el dar de más, es lo que hace que la gente te empiece a voltear a ver. Entonces yo te diría, no tengas miedo, o sea, miedo nada más paraliza las cosas. Yo lo que creo que tienes que hacer, te voy a decir lo que haría yo, no te voy a aconsejar las cosas porque yo no creo ser una persona que pueda dar un consejo. Lo que te digo es que yo en tu lugar haría es llegar antes que todos, hacer más que todos y siempre dar el extra en las cosas. No te conformes con
hacer
nada más lo que te piden. Yo le tengo, y se le he dicho a Andrea, una anécdota que a mí me encanta. Yo no sé si es verdad, es mentira, o la inventaron, no sé, pero a mí en lo personal me encanta, y es la de el negocio, que era un negocio ya muy viejo, y el dueño se retira, deja al hijo, y el hijo es el dueño, pero tenían un gerente general de ese negocio. Cuando el gerente general se retira, el que estaba abajo de él, ya también una persona que tenía toda la vida en ese negocio, pensó que él iba a ser el nuevo gerente general. Sin embargo, el nuevo dueño o el hijo del dueño decide que no y contrató una persona más joven que él para el puesto de gerente general, y él pues estaba completamente sacado de onda y va y le pregunta al hijo del dueño. Él dice, oye, la persona que más le sabe a este negocio soy yo. Yo estuve con tu papá cuando lo inició y no hay nadie, ni tú sabes más que yo de este negocio. Le dice, no, pues eso puede ser verdad, le contesta el hijo del dueño. Pues yo no discuto eso, pero yo no estoy buscando un gerente general que sepa más que yo de esto. O sea, con lo que yo sé y con esta persona creo que podemos hacerla. Me dice, pero ¿por qué no me diste la oportunidad a mí? Y él dice, te voy a decir por qué. Dice, mira, en una semana voy a hacer un desayuno porque la empresa cumple 40 años de que abrió. Y quiero hacer un desayuno para toda la gente. Y quiero dar jugo de naranja para las personas. Entonces, lo que quiero ver es que vayas y preguntes cuánto cuesta el kilo de naranja para hacer el jugo. Y dice, ah, claro, con todo gusto. La persona esta va a la frutería que estaba en la esquina y a los 20 minutos regresa y le dice, la naranja cuesta 7 pesos el kilo. Y dice, ah, muy bien. Dice, ¿qué más? No, esa es la prueba. Dice, ahorita vas a ver. Y le habló al nuevo gerente general y le dice, vamos a hacer esta celebración por los 40 años, ve y pide la información. Entonces, el cuate este va, oye, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora, el otro, el que ya tenía muchos años ahí, estaba pero contentísimo con las sonrisas diciendo, mira, lo mandaron a preguntar por una naranja, por el kilo de naranja, ya lleva una hora y no regresa. Uh-huh. No, pues claro que yo soy más apto para ese puesto por todos lados. Cuando llega este cuate, le dice, oye, ya investigué. Le dice, ¿qué investigaste? Dice, mira, la naranja cuesta 7 pesos el kilo, pero como se las vamos a comprar todas, entonces yo hice una negociación ahí para que me las diera 6.50. Y el cuate estuvo de acuerdo, pero aún viendo cuántas naranjas había y cuántos somos, no íbamos a alcanzar. Entonces también le pregunté por la piña y por la sandía para poder hacerle que todos estuvieran y que todos tuvieran algo que tomar. Entonces ya por el precio paquete, todo nos va a salir como en 5 pesos. Volté y le dice el otro, ¿viste? O sea, lo que tú pensaste que nada más era ir por un precio de una naranja, pero no tomas en cuenta todo lo que puede hacer alrededor de eso, te hace tener una visión así de chiquitita. Entonces, una persona que amplía el horizonte, que ve hacia más, pues siempre le va a hacer mejor a una empresa. Entonces, no es necesario el tener mucho tiempo en eso. O sea, es lo que tú estás dispuesto a darle a la empresa sin que tú esperes que te dé algo. ¿Por qué? Eso viene después y viene enseguida, ¿sí? Si tú haces que por tu trabajo, la empresa vaya hacia adelante o haga algo, las recompensas vienen y vienen rápido. Entonces, el consejo que te puedo dar es ese, o sea, siempre busca más y da más de lo que te piden. Eso, no te equivocas con eso, no te puedes equivocar con eso.
Okay. Muy bien, wow. Yo no conocía la historia.
Está cool. Ajá.
Pues es que tú nunca has trabajado para una empresa.
Ay, cuando recién me gradué, estuve 4 años ahí, estuve cuatro años. O sea, ya llevo muchos años sin trabajar en una empresa, pero descubrí que no me gustaba.
Sabíamos que no te ibas a quedar ahí.
Es que no me gustaba. Lo sabíamos. No era lo mío.
Ya. ¿Qué pregunta tienes, Clau?
Esta está graciosa. Dice, ¿sus hijos fueron planeados?
Todos excepto Pato.
¿Sí? Ajá, por eso.
¿Cuándo fue el San Valentinazo?
Sí, fue San Valentinazo.
Pues más que San Valentinazo, o sea, fue... Digo, sí. Pues tuvo que haber sido en el mes del amor y la amistad. Y más que él es del 12 de noviembre.
Sí, ajá, claramente.
No sé. Pero más que eso, nosotros ya habíamos decidido no tener más hijos después de Cristina.
Ajá.
Eran tú, Claudia, Andrea y Cristina. Y nosotros buscamos el hijo porque mi papá quería que nosotros tuviéramos un hijo, no porque yo con ustedes ya estaba muy muy tranquilo. De hecho, tú te llamas
Victoria
por mí. Uh-huh. Entonces yo estaba tranquilo, pero bueno, papá antes de morir nos mete la semillita de tener un niño, buscamos un niño, nace Cristina, yo estaba seguro que ya, o sea, no más podía, no, que nada más iban a salir niñas y seguimos intentándolo, entonces ya no lo quisimos ni intentar, en el sentido de buscarlo, ¿sí? Tu mamá iba a hacerse una operación, pero bueno, como buenos mexicanos, al año se nos olvidó y se pasó, y de repente, pues, me habló para decirme que estaba embarazada. Y, bueno,
¿y le creíste?
Claro que le... No, bueno, no es que no le haya creído.
O sea,
es que
al instante.
Le dije, ¿cómo? O sea, le digo, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué tienes, hombre? ¿Cómo que estás embarazada? Es que ya hasta riesgoso era porque los médicos lo que recomiendan es, son 3 cesáreas. Y los partos de tu mamá han sido cesáreas. Entonces, ya era hasta delicado, ¿sí? Pero bueno, o sea, tu mamá tiene la virtud de a veces ponerme... hacerme que ponga los pies en la tierra y tiene una, ¿sabes? Una lógica media contundente y me dice, pues, no me lo hice solita, entonces.
Pues, no, claramente.
Entonces, pero sí, Patricio, no. Pero no fue planeado, pero
sí fue
de alguna manera, sí, ha sido una bendición que...
Sí. Sí, sí, sí.
Vino a complementar la familia, ¿no?
Sí.
Pero muchísimo. No sería lo mismo sin Pato.
No.
Cuando mi mamá nos contó, creo que Andrea y yo estábamos juntas y no le creímos. Pensamos que era broma. O sea, sí. Nos dijo, estoy embarazada de Andrea y yo de, jaja.
La verdad es que no me acuerdo muy bien. Sí, digo, yo no estaba tan grande.
No estaban tan grandes tú tampoco.
No, yo tenía 9 años. Yo Pato le dio 6.
Pero yo pensé que era una broma. O sea, yo pensé que era una broma. ¿Y cuándo
había bromeado tu mamá con eso contigo?
Pues mi mamá es bromista en general.
No, está bien, pero bueno.
O sea, con eso no, pero en general es bromista. Entonces yo dije, es broma.
No,
oye, ahorita que no. Dijiste que, pues yo me llamo Victoria por ti, me acordé de la pregunta, de una pregunta que hicieron bastantes veces, que era que ¿por qué eligieron nuestros nombres?
Ojo, que aquí jamás he revelado mi segundo nombre en redes y es un misterio. Nadie lo puede saber. No, no lo digas.
¿Por qué?
Porque es un misterio que ya, pues, se me hace chiste local que nadie sepa.
Yo sí sé.
Ya sé, bro. O sea, para que no digas mi segundo nombre. Todos los demás.
Y el tuyo no.
A mí me gusta mi nombre.
No, sí, a mí también, pero nadie se lo sabe. Me lo preguntan mucho, entonces
bueno,
es como.
Tu nombre lo escogí yo, el completito, los dos nombres los escogí yo. Claudia, porque el nombre de tu mamá me gusta mucho, y el otro nombre porque a mí en lo personal me gusta mucho. Entonces, en mi familia venimos de nombres, de tener todos dos nombres, ¿sí? Todos mis hermanos, menos Alejandro. Alejandro.
Ah, nomás tiene uno.
Nomás tiene uno.
¿Mi tío Antonio?
Antonio, es Antonio Eulogio como papá.
Ah.
Ay, se llama Eulogio.
Sí, sí.
Ay, Dios mío. Es que nuestro abuelito se llamaba Eulogio.
Pero no le gustaba y se decía que se llamaba Tony. Él sí. Solito se puso Tony. Pero bueno, mi hermano es Antonio Eulogio.
Ok.
Entonces, pero sí se llama. Es Héctor Antonio. La Lula se llamaba María Lourdes. Yo Víctor Manuel, Eduardo es Jorge Eduardo.
Estoy descubriendo cosas. Estoy de...
Antonio Eulogio y Alejandro nada más es Alejandro.
¡Qué random!
¿Sí?
¡Wow! Pero sí.
Pero bueno, a mí yo me acostumbré a vivir con gente que tiene dos nombres y yo no podía... Y en la casa de tu mamá es al revés, todos tienen un solo nombre.
Menos sí. Mi tía Maru.
Menos María Eugenia, sí, es correcto. Todos los demás tienen un nombre y a mí me parecía muy raro que... Sí, en el registro civil no te cobran por letra, o sea, le puedes poner hasta 5 nombres y no hay problema. Pero dos nombres, lo curioso con ustedes fue que los dos nombres son largos.
¿Sí?
Y eso no es tan común, generalmente es un nombre largo y un nombre corto. Y con ustedes todos son largos. Pero bueno, a ti fue porque me gusta mucho el nombre de tu mamá y yo quería que te llamaras como tu mamá, el primer nombre.
Okay.
Pues tu mamá se llama Claudia, y tu segundo nombre, porque a mí me gusta mucho ese nombre. No nada más en nombre, sino también mujer o viceversa.
Uh-huh.
Y de ti, tu mamá lo escogió, porque a Andrea le gusta mucho a tu mamá, y Victoria fue por mí, porque hasta ahí nos íbamos a quedar. Entonces, pues bueno, se decidió que así era. Por eso hay la diferencia de edades entre tú y Claudio son 2 años, pero
entre
Cristina y yo
son 4.
Son 4 años. ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos completos. Pero Cristina se llama Cristina por el fantasma de la ópera.
Pero le querían poner como Ana Paula o algo así. A Cristi. Sí, le querían poner otro nombre.
No me acuerdo. No.
Le querían poner otro nombre y regresaron.
Seguía yo de escoger el nombre.
Y regresaron del fantasma de la ópera y fue de, se va a llamar Cristina. Porque fueron a verlo cuando mi mamá estaba embarazada.
Sí.
Puede ser, pero bueno.
Ajá.
Ahí se decidió que se iba a llamar Cristina por Christine Dae.
Ajá.
Y Eugenia, tu mamá lo escogió. La gente no la escogió. Y como rimaba bien, ¿no?
Sí,
entonces le dejamos a Eugenia. Y con Patricio, pues yo estaba muy tentado en ponerle Eulogio.
Ay,
y tu mamá no quería. Pero fue algo curioso porque cuando tu mamá y yo éramos novios, pues cuando nos íbamos a casar, decíamos, bueno, el primer niño que tengamos le vamos a poner Patricio. ¿Por qué? Porque a mí, en nombre de hombre, el nombre que más me gusta, para sonar trabalenguas, pero bueno, el nombre de hombre que más me gusta a mí es Patricio. A mí hubiera encantado haberme llamado Patricio, y yo quería que al menos uno de mis hijos se llamara Patricio.
Wow.
Y como siempre asumimos que vamos a tener más varones, pues bueno, el primero que se llame Patricio y el segundo que se llame Víctor Manuel.
O sea, los dos nombres iguales.
¿Cómo?
Víctor Manuel.
Sí, Víctor Manuel.
Ok.
No le veo nada mal.
No sé, es que siento que si yo tuviera hijos, no les pondría mi nombre. Como que quisiera... Como no sé, siento que el nombre es muy tu identidad y quisiera que fuera otra identidad. Pero eso es algo que yo siento personalmente. Yo sé que muchas personas le ponen a sus hijos su nombre. Pero ajá, como que yo siento que lo alejaría totalmente de mi nombre.
No lo había pensado así.
Ajá.
Pero bueno, o sea, a mí sí me gusta, me hubiera gustado que se llamara así.
Ajá.
Cuando entendimos, o bueno, luego desde un principio sabíamos que bueno, cuando ya supimos que Patricio era hombre, empieza la duda, ¿no? Porque ya sabíamos que nada más iba a ser un hombre, o sea, ya no había ni espacio, ni lo íbamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le ponemos? ¿Patricio o Víctor Manuel? O Eulogio, llegué yo a pensar, porque...
Pues sí.
Papá fue el que estuvo insistiendo en...
En el niño.
En el niño, ¿no? Entonces, de alguna manera, a lo mejor no Eulogio como primer nombre, pero bueno...
Patricio Eulogio.
Pero
no, y aparte final... siento que Pato a estas alturas lo unearía.
Sí, claro.
Pero bueno, al final del día decidimos Patricio Alejandro. Alejandro le gusta mucho a tu mamá, a mí me gusta Patricio. Y y bueno, y era para decirle Pato, o sea, ni siquiera Patricio, o sea, Pato Ramírez, o sea, me encanta.
A él también le gusta, ya ves que ahora toda su brand en internet son patos.
Entonces, pues sí, esa es la historia.
Sí.
Ok. Pero papá, en este podcast a la gente le gusta el chisme. El morbo.
Uy.
Y preguntan, ¿qué opinarías si Claudia escribiera una escena más 18 en sus libros?
Ay, no, le hablaría, es que eso no lo leas.
Le hablaría para decirle, ¿qué estás leyendo? Como te hablé la pasada.
O sea, no, es que esa vez fue la anécdota que les conté hace mucho en un video.
La contamos en...
Ajá, que justo yo te pedí libros y los compraron en Estados Unidos y les llegaron a ustedes. Uh-huh. Y el primero se llamaba Ignite Me.
Ignite
Me. Y papá estaba de, ¿qué estás leyendo? Y, no, es de fantasía, es una distopía. Pero... No, o sea...
Yo te voy a decir una cosa, digo, al margen de todo, sé que es tu profesión y yo no estaría en contra de que tú puedes escribir lo que tú quieras porque es tu profesión,
ajá,
no es tu vida. Otra cosa sería tu vida, o sea, enterarme cosas de tu vida, eso sí, no me gustaría y trataría de evitarlo completamente.
Ajá.
Pero que tú escribas algo del libro, pues no quiere decir más que eres una autora y que tienes mucha imaginación. Las autoras tienen que tener mucha imaginación. No estoy en contra, sí, no. ni pensaría nada malo.
Pero a mí se me daría pena que lo leyera. Sería, mi papá va a leer esto mientras escribo. Porque de hecho, una de las preguntas es que si tú has leído todos mis libros y los vas a leer todos.
Sí, claro.
Ajá, entonces, sí, claro. Mi papá sí ha leído mis libros, es de los que más me apoya con los libros, también es muy fan de los personajes. Entonces, yo sé... Que va a leer los libros, es como...
Yo sigo pensando que no se pueden acabar en un tercer libro.
Ah, mi papá quiere que continúen.
Esos personajes me parecen...
Están chidos.
Soy muy fan del Príncipe del Sol y la Ladrona de la Luna. ¿Y del nuevo libro?
Las Memorias de Fenrir.
No.
Ah, el tercero.
El
tercero que sale este año.
Esperemos.
Esperemos, ya.
Ya atacó Rusia, Ucrania ahorita.
Ay, no.
Sí, ¿qué?
Estaba leyendo las noticias.
No manches.
Ya desplegó las tropas.
Ay, no perecer. Ay, no perecer.
Nos salimos de una y entramos en otra.
Sasculé.
Ahora te preguntan, ¿qué fue lo que más te atrajo de mi mamá cuando se conocieron?
Tu mamá es una persona muy atractiva, sumamente atractiva. A mí físicamente me gusta mucho. Y aparte es altiva tu mamá y pasaba por la escuela y muy altanera. Por eso yo creo que le gusta la bikini a tu mamá, porque así es ella. Y a mí me llamaba mucho la atención eso de ella.
Como que es muy segura de sí misma.
Sí.
Al caminar, al hablar.
Sí, 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 sí. Es una persona con una seguridad muy grande en sus alcances también. En sus alcances y en... Y ve la vida de una manera interesante. Ella sí te puedo decir que enfrenta todos sus problemas de frente y rápido, ¿sí? A mí me costó, pero bueno, ahora lo hago y lo trato de hacer lo más rápido que puedo y también de frente. Pero físicamente, tu mamá para mí me parece una mujer muy, muy guapa. Entonces, físicamente me gustaba todo de ella y ya cuando la empecé a conocer, pues más, te digo, el que no se queda quieta, el que siempre está tratando de hacer algo, ¿sabes? Es importante para mí porque a mí me vino a ayudar. Yo no creo, no sé, complementar ni cosas de esas. A mí me vino a ayudar a ver o a agarrar algunas cosas. Como golf, te conté la vez pasada, que me ha ayudado mucho en algunas otras cosas. Tu mamá también, tu mamá aportó mucho para ser la persona que hoy soy. Entonces, ha sido interesante esta unión con tu madre.
Es que aparte tú dices que no, pero los opuestos se atraen.
Sí son bien opuestos. Mis papás sí son bien opuestos. Bueno, son explosivos.
Eso sí. Pero, o sea, por ejemplo, donde tú eres más introvertido y eres extrovertida, siento que también la vida... la ven de forma diferente, no sé, ella es más chismosa, tú jamás vas a contar un chisme.
Sí, jamás.
Tú eres más...
más reservado.
Más reservado, misterioso. Y mi mamá no.
¿Soy escorpio?
Sí, 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 sí.
No, yo siento que un secreto de más de uno ya no es secreto.
Bueno, mi mamá no.
Sí, un secreto que ya lo saben dos ya no es secreto. Entonces, bueno, cuando te enteras de cosas que no son tuyas, pues ¿para qué las vas a andar?
Divulgando.
Aventando, ¿no? Uh-huh, o sea, pues, si quieres contarlo, cuenta cosas tuyas, no algo que tú te enteraste o algo que te confiaron. Entonces, pues bueno, más reservado, sí.
Sí.
Pero en algunas cosas, no, digo, yo soy muy social, muy, muy
sí,
social.
Sí, me pasé.
Me gusta mucho la compañía de la gente, repito, o sea, tener algo y no poder compartirlo es como no tenerlo.
Sí, pero mi mamá podrá ser muy extrovertida, pero no es tan social como tú. Ella le ayuda más para los eventos, para salir a cenar, o sea, ajá. Porque yo te considero a ti más introvertido, pero sí eres muy social, y mi mamá como al revés. No diría que mi mamá no es social, pero no le gusta tanto. No le gusta tanto.
Sí.
No sé.
Yo creo que sí, o sea, tienen muchas cosas distintas, pero siento que
sí,
o sea, algo que sí, sí, o sea, complementa muy bien y que también en cuanto a los hijos, los dos los criaron en la misma, o sea, nos criaron en la misma dirección.
Qué bueno. No sé.
Ok, la siguiente pregunta es, ¿le preocupa que sus hijos tengan una vida pública?
De ustedes no, de Cristina sí, porque Cristina es una niña que no va a poder defenderse de cualquier cosa, entonces que esté expuesta a todas estas cosas, sí es algo que me preocupa, se los he dicho muchas veces, no la expongan, no la tomen, porque bueno, ella es una niña que no tiene conciencia de las cosas y que a mí me gustaría que siempre estuviera, si no en el anonimato, más cortada de los asuntos de ustedes. Uh-huh. De ustedes no, sé que ustedes están haciendo una vida así, yo como buen, ¿qué soy, boomer o qué soy?
Sí, bueno, no. Es que estás como en el 65, entre boomer y generación X.
Pero, o sea, técnicamente eres generación X.
Sí.
Bueno, yo me siento boomer entonces.
Ok, boomer.
Las redes sociales y todas estas cosas a mí me sobrepasan mucho. He visto el poder que tienen ahora, pues con las elecciones y todo eso, y lo que ustedes hacen, y lo que yo no puedo entender por qué les llegan tantas cosas gratis a ustedes, no lo entiendo, pero sí sé que es por las redes sociales. Entonces, si ustedes escogieron eso, yo no estoy de acuerdo en todo el concepto, sin embargo hay cosas buenas de ellas, Y bueno, si ustedes lo eligen, bueno, pues es su vida, o sea, y se lo repito aquí, yo no voy a vivir la vida de ustedes, esa la tienen que vivir ustedes. Yo estoy ocupado viviendo mi vida, y ahorita como está mi vida me gusta mucho, entonces no voy a vivir vidas ajenas. Entonces, sí, qué no. Bueno, si ustedes eso es lo que quieren, persíganlo, pues denle para adelante, o sea, pero no se arrepientan de las cosas y en verdad denle adelante y empiecen a demostrarse que lo que están o lo que eligieron vale la pena, porque estar en algo que no te deja nada, y no hablo de lo económico, sino más también en la satisfacción de sentirte bien, de tener algo, entonces pues no vale la pena. O sea, si le vas a dar, dale, si no, ni para qué lo intentes.
Ok, acá tenemos que si alguna vez has coleccionado algo o sí. Actualmente tienes colección de algo.
Sí, yo era muy coleccionista, es la palabra de coleccionista. Me gustaban mucho los álbums, cuando estaba chiquito compraba toda clase de álbums.
¿De estampitas?
De estampitas.
Sí, a nosotros también siempre nos compraba.
Tenía una colección que le regalé a Chavito, le regalé una colección de estampas de Star Wars de cuando salieron, porque bueno, a mí me gusta mucho Star Wars, y también de juegos de fútbol americano también, pero me gustaban mucho el coleccionar estampitas. Lo último que coleccioné fue cosas del Fantasma de la Ópera, sí. Imanes para el refrigerador, llenamos el refrigerador de imanes,
sí.
Llenamos el refrigerador de imanes. Sí, me gusta mucho coleccionar, la verdad es que...
¿No dirías que tienes colección de gorras?
No tengo.
O sea, tiene que en la pared de que No tengo ninguna pared.
No, las tiene guardadas.
No, pero tenía la pared.
Antes sí tenía la pared de gorras.
Soy un tipo que le gusta combinar y a veces experimento con las combinaciones.
Oigan, es que ahí donde lo ven en el golf, ahí anda de fosfo.
No, pero ya no, ya pasó mi época.
Ya pasó la etapa fosfo.
Sí, pero fue. Muy bonito también, digo, o sea.
Sí.
La verdad es que, pero ahora ya más sobrio, sin embargo, con estilos nada convencionales.
Las gorras tienen los quotes bien padres, tiene gorras con mensajes bien chistosos.
Sí, me gustan mucho, ya decidí no usar gorras Callaway o...
Nike o algo así.
Que tengan algún mensaje, o sea, me gustan mucho, la última, la de I hate golf, nice shot, sí. Muy buena.
Sí.
Trato de no me gusta ir siempre, yo veo gente que va siempre con la misma ropa al golf,
Y me pasa, yo tengo estilo.
No, sí, la ropa mía me gusta combinar y me atrevo mucho. Aún sí. con cosas sobrias me atrevo mucho.
Sí, sí, la verdad es que sí, a veces te compras camisas que digo, wow, nice.
Sí, muy bonitas. Sí. Muy bonitas.
Pero sí, oigan, yo sí digo que eso de coleccionar viene de mi padre.
Sí, de mi familia, no nada más mío. O sea, en mi casa, mi mamá era la que nos animaba a hacer álbumes. Yo creo que mamá fue la que inició todo eso y es la que tienes el tic.
De la pierna.
Sí, mamá. Mi mamá era la que lo tenía. Lo pegó.
Pero
sí.
Ahí donde me ven a mí de coleccionista es de familia. Es de familia. Mi papá dice que él no es obsesivo como yo, pero.
O sea, el golf un poco.
Soy obsesivo. Papá, por favor.
Yo soy muy práctico, es lo que ustedes no entienden. O sea, las cosas para no andar batallando. A mí no me gusta batallar. Cuando no tienes la posibilidad y tienes que batallar, pues lo tienes que hacer. Pero cuando tienes la posibilidad, ¿para qué batallas? O sea, si no tienes entendido para qué estás trabajando, para qué son las cosas, estás equivocando completamente hacia dónde vas. Yo tengo un algo que voy y dejo en una parte donde voy a estar yendo seguido para no estar cargando cosas. Y eso no es que sea obsesión. Es cómo me hago la vida más sencilla, cómo me hago la vida más tranquila. El andar cargando la mochila de golf no es así como que, ay, qué bonito andar haciendo eso. Si me lo puedo evitar, pues lo voy a evitar. O sea, y trato de hacer cosas para yo no estar batallando ni cómo te diré, pasármela mal. O sea, ¿por qué pasármela mal cuando me la puedo pasar bien? Uh-huh. Y una vez es eso, o sea, no es que seas obsesivo, es que estás buscando cómo
pero ahora,
batallas menos.
O sea, ¿cuántas horas del día aproximadamente piensas en golf? ¿Cuántos días de la semana no deseas que ya sea domingo para jugar golf?
No, siempre, el deseo siempre existe, pero no, créeme que cuando yo estoy en mi trabajo estoy pensando en mi trabajo, o sea, y cómo vamos a resolver los temas, problemas, asuntos que ahí diariamente suceden. Uh-huh. La empresa donde yo trabajo es una empresa grande, son muchos empleados, y bueno, a mí me toca dirigir una de las áreas más. No quisiera ser importante, pero bueno.
Es con más peso, la verdad, es con más peso.
Entonces, tienes que estar viendo cómo eso sigue, porque uh-huh. pues tiene que, es una maquinaria que ya no puedes parar, porque si no, se hace. Iba a ser una maldición. Se hace un relajo. Entonces, te estás pensando en cómo. Sí, digo, de repente. Yo no creo en nadie que diga, yo entro a las 7:30 de la mañana y salgo a las 5:30 y no pensé en nada más que mi trabajo. No es cierto.
Claro.
¿No? Tenemos que, y inclusive es sano para todos el tener tus
breaks.
Tus brequecitos de platicar con gente, ¿no? Tengo un colaborador muy cercano a mí que siempre estamos buscando la manera de cómo hacer más cotidiano y más agradable el día, porque pues es responsabilidad grande, o sea, es responsabilidad grande que de repente dices tú, ah, caray, o sea, y además que te la confían, el dueño de la empresa ha confiado en mí para que eso siga creciendo, ¿no? Y no puedes más que estar agradecido con esa confianza y tratar de superar las expectativas, ¿sí? Entonces, creo que hasta el momento no lo hemos hecho mal, creo que ha tenido un muy buen crecimiento la empresa y todo ha sido en base a eso, ¿sí? El estar tratando.
Mucha gente sí preguntó que qué opinas de que yo esté estudiando una segunda carrera.
Pues todavía no nos cae mucho el 20, ¿no? Que está muy, muy temprano, ¿no? Muy temprano, sí. Para estar pensando en qué opino. Todo el estudio para mí es importante y no es algo que te voy a obstruir o te voy a tratar de que no lo hagas. No, al contrario. O sea, yo sé que tú lo vas a terminar porque tú eres así. Cuando quieres algo vas por él y me da mucho gusto. Y aunque no lo fueras a terminar, el solo hecho de estar aprendiendo cosas nuevas, tratando de mejorar, para mí eso es valiosísimo. Entonces, a mí me encanta que estés tratando de hacer las cosas. Ya sabrás tú el tiempo, de dónde vas a sacar el tiempo y cómo lo vas a hacer. Pero como padre orgulloso de que estés haciendo eso, ¿por qué? Porque hay papás que sus hijos ni siquiera se gradúan de una y tú que vayas estás pensando en dos, pues estuve muy, muy satisfactorio.
Se detuvo.
Ok, también preguntan mucho que qué es lo que te enorgullece más de nosotras.
Cada uno tiene su peculiaridad. Tú eres muy inteligente, te lo he dicho en todos los foros que lo he podido decir. La persona más inteligente que conozco eres tú. Y conozco a gente muy inteligente, muy, muy inteligente. Pero la persona más inteligente que conozco eres tú. Y me da mucho gusto que lo hayas explotado, ¿sí? Porque ser inteligente nada más y no explotarlo, no te va a llevar a nada. O sea, que lo estés explotando, que tú quieras hacer de tu vida cosas o ir hacia algo que te gusta y que todo está dentro de tu cabeza porque tú eres muy inteligente, bueno, a mí me da mucho gusto. Entonces, yo creo que tú, la inteligencia tuya y que la estés aprovechando para algo, se va a ver muy mal, pero para algo de provecho, ¿sí? Y otra vez, no te digo en lo económico, que es importante, pero la gente que triunfa o la gente que le va bien o la gente exitosa es la que hace de su trabajo que no sea un trabajo, que sea algo que le gusta. Entonces, estás trabajando en algo que te gusta, no sientes que es trabajo. Y eso te hace ir a más. Y generalmente las personas que tienen éxito es eso. O sea, tu tío Héctor, le preguntaron, ¿dónde es donde tú te pasas mejor? Pues el quirófano. ¿Por qué? Pues porque él le encanta eso y le ha ido muy bien, tu tío es muy exitoso. Entonces te das cuenta de que de eso, sí, de que la peculiaridad de las cosas es que la gran mayoría de las gentes que triunfa, o de la gente que triunfa, porque gente no, con ese no es este, uh-huh, no es palabra, es gente. La gente que triunfa es porque su, no todos, pero la gran mayoría, es porque hacen de su trabajo algo, o hacen lo que más les gusta como modo de vida, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Esa sería la cosa. Entonces, y ahí ya llevas una ventaja sobre todos los demás que se levantan diciendo, ay, tengo que ir a trabajar, eso sí es un trabajo. Entonces, pues no, a mí me encanta lo que hago, y yo creo que cuando empecé con eso, las cosas han ido para mejor. Y bueno, ojalá que nunca pare. De ti, te lo he dicho también muchas veces, la perseverancia, la convicción de las cosas, de que te decides por algo y buscas la manera de lograrlo, para mí eso tiene también mucho mérito. Y también sé que vas a llegar lejos con eso, porque también es una virtud muy buena. Entonces, eso me hace estar muy orgulloso de ustedes. Patricio. Pato es un niño muy inteligente. Pato es un niño muy inteligente. Desafortunadamente ahorita, no desafortunadamente, está atravesando por su etapa de inmadurez, pensando que es muy maduro. Entonces ahorita está en una etapa donde, bueno, el que... Pero estoy seguro que la va a pasar. Y estoy seguro que para Patricio tienen cosas muy buenas. Patricio es un muy buen niño. Tiene un corazón muy, muy grande. Y estoy seguro que me va a dar muchas satisfacciones. Creo que Patricio, su corazón y su forma de ser tan tratar de ayudar, eso lo hace muy valioso a Pato. A veces se equivoca, creo yo que es por la edad, él siente que no está equivocado, pero entraríamos en un debate aquí, y si viene se enoja porque estoy diciendo esto, pero sí, el Patricio es las ganas de querer ayudar a la gente, ese corazón tan noble de que tiene, creo que también, o eso es lo que le hace una persona que me gusta mucho como es Pato. O sea, cuando platicas con Pato en serio, tiene una forma de ver las cosas y de razonarlas que, uh-huh, que su edad, a veces te dices tú, ay caray, está muy chiquito para ver las cosas así. Pero bueno, entonces, pues son cosas que me enorgullecen de ustedes. Que todos son excelentes hijos. Yo no he tenido problemas que yo diga, ¿por qué me tocó esto? No, hombre, al contrario. Agradecido en la vida de que me hayan tocado ustedes de hijos, porque ha sido siempre un transitar en esta vida de padres muy agradable, muy, muy fácil también, y yo soy muy contento. La verdad es que podría estar no contento con otras cosas, pero con mi familia estoy sumamente contento.
Camaneta. Ok, yo tengo... Tal vez esto no te encante, pero... Hola, señor. ¿Tuvo alguna experiencia paranormal alguna vez? Es que mi papá es medio escéptico.
Yo no sé si sea paranormal o no, creo en las energías, yo no creo en los cuentos de fantasmas y cosas de la casa embrujada, ¿no? Una tontería, ¿verdad?
Pero es nuestro episodio más visto, ya tiene más de 100,000 views.
Eso no tiene nada que ver.
No, pero está cool, la gente le gusta.
Bueno, pues qué bueno que le guste, pero no existe, ¿verdad? El tema es que no, a mí me lo dijeron de chiquito y no lo entendía hasta que me cayó y lo entiendo bien. A los muertos no les tienes que tener miedo, los muertos ya están muertos, esos no van a venir a hacer nada, ellos están en otro plano ya. Tenle miedo a los vivos, esos sí te van a hacer cosas. O sea, sí, acaba la violencia en México, donde a los 4 de Zacatecas acaban de encontrar a la 5ª muerta, o sea, y no que han querido decir... ¿Qué les hicieron? O sea, todo eso es de lo que te debes de cuidar. Uh-huh. Estar pensando en lo paranormal, cuando a la vuelta de la esquina puede estar un violador o un asesino, me parece una pérdida de tiempo estar pensando en lo paranormal. Mejor estarte pensando en cómo vas a hacer para evitar una cosa así. A mí me indigna mucho que en México a la mujer le tengan que pasar todas esas cosas. ¿Por qué? Primero que nada, porque tengo hijas, porque tengo esposa, y a mí me dolería mucho que ustedes pasaran por una situación tan fuerte como eso, pero eso es la que tenemos que estar cuidándonos. Los muertos, pues los muertos, yo ojalá y se me apareciera mi mamá y mi papá para platicar con ellos, mi hermano, o sea, yo encantadísimo de eso. No va a suceder, no va a suceder, o sea, no, eso no pasa. Si pasara, los muertos seguirían vivos, entonces eso no sucede, o sea, la gente se hace...
Pero te han pasado cosas.
Una vez, una sola vez que yo sienta que me pasó algo, fue cuando recién falleció tu abuela, cuando mi mamá murió muy, muy joven. La verdad es que mamá murió a los 39 años, ahorita ya la veo como que era una niña, tú ya mero...
¡Ay, claro! ¡Ay!
¿Cuántos años tienes?
¿Cómo, papá? Eso ya es muy cerca de los 40. Espérate tantito. Continúa con tu historia.
¿No te ha llevado rápido esto? Cuando tú naciste, un tío mío me dijo, disfrútala, porque hoy nació, mañana cumple un año, y pasado mañana cumple 15. Ya tienes el doble. Y yo me acuerdo perfectamente de eso que me dijeron, como si fuera ayer.
Yo sí siento que mientras más crezco, más rápido se me pasa el tiempo.
Yo le digo a tu mamá, de los 1 a los 10, pasa lentísimo. De los 10 a los 20, todavía más lento.
Sí.
Pero de los 20 a los 30 va rapidito. De los 30 a los 40 pasa, pero que ni te das cuenta.
Eso sí, de los 20 a los 30.
Que es lo que yo he notado, que mientras más crezco, más rápido se me va la vida. Y de chiquita mis años eran así eternos.
Es que tienes cosas que hacer.
Es que no sé, de chiquita era como, un año. Sí. Y se pasaba lento. Vivías todo el año.
No era un año, eran 365 días. Ajá. Ahorita es un año.
Ahorita es de que como que ya se va a acabar febrero. O sea.
Y a mí me están diciendo eso en el trabajo y digo, no, espérame.
Sí, mientras más crezco, más rápido se pasa el tiempo.
Sí.
Pero bueno, contestando a tu pregunta antes de que...
Sí, nos desviamos.
Estaba en la casa, la casa de tu abuelo, que ustedes la conocen bien y han contado tonterías de esa casa. Pero bueno,
pasaban muchas cosas. Está embrujada. Ahí se nos apareció mi abuelito.
O sea, ustedes, todo está embrujado.
Pregúntele a todos nuestros primos.
Yo aquí no he visto nada, no me ha pasado nada. En la casa de tu abuelo viví toda mi adolescencia y no me pasó nada.
¿Te pasó una cosa? ¿La vas a contar?
Eso que me pasó fue que cuando mamá murió, estaba yo acostado y... De esas cuando dicen que se te sube el muerto.
Ajá.
De que te quieres despertar y no te puedes despertar. Y cuando desperté, yo vi algo que salió por la ventana. Pero como una luz o algo. Eso es todo lo que me ha pasado a mí. Puedo decirte que era muy probable que era mamá. Pues puede ser. Pero no vienen a asustar. Ni vienen a hacerte cosas malas.
Por eso nosotros nos dormimos muy rápido. Cuando pasan cosas.
Sí, o sea, siento que lo de la casa es amigable. Ya somos compis, papá. Es lo que tú no sabes.
Eso es lo que te digo. O sea, si tú estás con un asesino en el mismo cuarto y te duermes...
No puedes dormirte.
¿Crees que por eso ya no te va a hacer nada?
No, pues no me dormiría.
Entonces, ¿por qué un espíritu te duerme y no te hace nada? Si te quiere hacer algo, ¿por qué dormido no te hace nada?
Pues sí.
O sea, porque no es... Bueno,
pero mira, yo siento que también tengo una parte escéptica, pero sí es más mi parte que cree, y me gusta mucho todo eso.
Es que eso es algo diferente, que te guste creer, bueno, pues es tu opción, ¿no? Pero que exista, pues es diferente.
Sí, ajá, sí, sí, ajá. Sí.
¿Tienes para cerrar o yo digo para cerrar?
Tú di una para cerrar.
Pues yo creo que esta, porque mi papá habla muy bonito del golf, y ya una vez lo contaste en mi canal, pero pues para las personas que no vieron ese video... Aquí preguntan, y lo preguntaron mucho, que ¿qué es lo que más te gusta del golf?
Sí.
Las enseñanzas de vida. Se los he dicho muchas veces. Ajá. Las enseñanzas de vida que te da el golf son sorprendentes, sorprendentes. Antes de jugar golf, yo tenía muchas cosas que he cambiado por cómo es el golf, ¿sí? El golf, se los dije la vez pasada, es el único deporte donde no hay un árbitro detrás de ti, ni andan viendo qué andas haciendo. Te da la libertad de conducirte de una manera Ya se me van las palabras, ya estoy...
¿Independiente?
No, no independiente, una manera honesta
okay.
de las cosas. ¿Por qué? Porque tú de repente te vas a alguna parte y tus otros amigos están por otra parte y tú puedes fallar un golpe o puedes hacer un golpe pequeño y decir, no, no lo voy a contar. Y hacer trampa, ¿sí? ¿Por qué?
Porque
nadie te está viendo, ¿sí? Pero esa gente empieza a hacer esa trampa y luego ya después lo hace cotidiano y ya nadie quiere jugar con ellos. Y lo que yo pienso de eso es que si eres tramposo en un juego de un domingo que es para diversión, eres tramposo en tu vida, ¿sí? Entonces, evita a esa gente, ¿sí? Evita a esa gente porque es tramposo en su vida y no puedes confiar en él. Otra de las cosas que les he dicho es, en el golf, la pelotita está quieta. Ahí no le puedes echar la culpa a nadie más que a lo que tú haces. Si tú la pegaste hacia los árboles o hacia una parte donde va a ser difícil el siguiente tiro, es tu culpa y tú tienes que asumir tus consecuencias. Y eso ha sido algo básico para mí. Anteriormente, como mucha gente, tratas de culpar a otras gentes de lo que tú haces. Y no, nadie es responsable ni culpable de tus actos más que tú mismo. Entonces, por más de que tú le hayas dejado a alguien la encomienda y lo haya hecho mal, bueno, es tu error porque tú se lo dejaste a él de encomienda, ¿sí? Entonces, tienes que aceptar todas esas cosas. Y la última, así para cerrar todo esto, porque hay muchas, es que la bola no es por donde vaya, sino donde termina. Puedes irte por el camino más complicado y salir, pues lo único que va a hacer es que te vas a tardar más. O puedes irte en línea recta hacia donde lo que tú quieres y eso va a ser muy rápido. Entonces, que esté en ti el decidirlo, ¿sí? A mí me hubiera encantado haber descubierto todas estas cosas del golf antes antes en mi vida, ¿sí? Porque creo que hubiera sido diferente para mí por cómo lo he tomado ahora. Pero el golf es el juego más competitivo que existe. La gente piensa que no, pero el golf es tan competitivo que compites contigo mismo nada más. Entonces, competir contigo solamente te puede hacer mejorar. Entonces, esas son las lecciones que me ha dado el golf y a mí me encanta, por eso lo juego mucho. No lo juego mucho, quisiera jugarlo más, trato de jugarlo más. Y aunque no soy muy bueno...
Yo creo que sí eres bueno.
No, aunque no soy muy bueno, el estar... en la naturaleza, con tus amigos, disfrutando de todo eso, te hace sentir que eres un ser privilegiado y un ser y tienes que, nada más puedes estar agradecido con Dios, con la vida, de que te permite hacer todo eso.
Sí, la verdad es que hay campos de golf que están increíbles.
Sí,
están increíbles. O sea, solo verlos es de que wow.
Ok, pero bueno, hay muchas más preguntas. O sea, sí, te digo que fue una avalancha de preguntas. Pero ya se nos acabó el tiempo.
Sí, consideramos que agarramos las más interesantes.
Ajá.
Pero sí, no sé si quieras decirles algo, papá, antes de despedirnos.
Pues agradecerles que la, como las tratan ustedes, todo el cariño que les dan. Yo leo a veces los comentarios que dejan las personas que los ven, los muchachos que los ven. Y todos son de cariño. Generalmente, no recuerdo ahorita ninguno de
no,
haters.
No, no, la comunidad.
Es muy sana, realmente casi no.
Y me da mucho gusto que los quieran así. Me da mucho gusto que se sientan parte de esta familia que tiene, o está lejos de ser una familia normal. Pero bueno, somos una familia feliz. Y agradecerles a todos el cariño que les brindan y cómo los han tratado y cómo los han llevado, porque realmente ustedes son los que los llevan hacia donde quieren estar ellos. Y solamente eso, síganlos apoyando. Es gente muy talentosa, muy muy talentosa, y la verdad es que es un contenido muy 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 agradable. Se los digo yo que lo he visto o los he oído más que todos los podcasts. Entonces pues nada más eso, agradecerles.
Ay, gracias por venir.
Sí, muchas gracias por dejarte ver.
Vamos a ver cómo sale.
Yo creo que se lo aviento como lo sentiste bien, ¿no?
Si hay muchos views.
Yo creo que eso es seguro. Yo que mire, el trailer así de que, ¿qué opinas de que Claudia escribe escenas de porno? Así, así, el trailer, ya lo vi. ya lo visualicé. No, va a salir muy bien, la verdad.
La verdad me siento muy satisfecha con lo que se grabó.
Sí, por lo general cuando graban Pato, mi mamá sí es algo caótico, pero contigo fluyó todo muy bien.
Sí. No, y Pato y mi mamá también salen muy bien, pero sí. es mucho caos.
Sí.
No, pues digo, no hay como hacer ordenadas las cosas, ¿sí? Y yendo hacia alguna parte.
Ok.
Sí, pero muchas gracias por acompañarnos, no, papá.
Sí, estuvo muy bonito.
Esperemos que tenga muchos views, ¿no? Lo repetiremos. Si no tiene muchos
views. Ya ven. Aquí den los views para que vuelva.
Sí.
Pero bueno,
esperemos.
Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Recuerden que nos vemos todos los viernes a las 9 de la mañana. ¿Cuándo? Andrea está despierta y yo estoy obviamente dormida. Mi papá también está despierto. A las 9 de la mañana.
Mucho tiempo antes.